Vamos a compartir algunos principios de la palabra del Señor en esta noche y hemos titulado nuestro mensaje, como dice Proverbios 10:5, la primera frase: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. Que Dios nos visite. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y pedimos que el desenvolvimiento de este tema en los pasajes que aquí habremos de presentar nos ayuden para instruirnos, edificarnos y establecer principios en nuestras vidas para vivir conforme a tu voluntad ahora que pues estamos empezando un tiempo de verano, sí, vacaciones para pues, aquellos que han salido de la academia, otros de nuestros jóvenes que ya han terminado también sus estudios en otros niveles. Y oramos para que tú nos des de tu gracia y nos ayudes a todos a ser entendidos de lo que es la voluntad de Dios. Y andar como, no andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Danos de tu gracia, Señor. Te pedimos tu ayuda y edifícanos en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La primera ocasión que encontramos la palabra verano en nuestra Biblia, nuestra versión Reina Valera, es en Génesis capítulo 8, versículo 22, y por favor van allí, y es cuando Noé y sus hijos salen del arca a esta nueva tierra después del diluvio. Y lo primero que Noé hace es que edifica un altar para el Señor. Lo vemos en Génesis 8:20. Voy a leer el 18, Génesis 8:18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ellos habían estado 1 año 10 días en el arca. Llovió 40 días y 40 noches. Pero mientras las aguas se secaron y todo, y ya el arca encalló, por decirlo así, sobre los montes Ararat, y hasta que se secó la tierra, pasaron 1 año 10 días y salieron del arca. Y nos dice, versículo 20, lo primero que hizo Noé a esta nueva tierra, a esta nueva aventura o esta nueva aspecto o etapa de la voluntad de Dios para su vida. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y vemos la respuesta de Dios. Para Dios, esta acción de Noé fue de olor grato. Presentar un holocausto. Como cuando Abraham habría de presentar un holocausto, darle al Señor lo que más amaba. Ahora, sin ni siquiera una petición de Dios, fue el resultado del corazón de Noé en agradecimiento. Ofrecerle y un holocausto limpio, es decir, un holocausto santo, un holocausto apartado, porque ofreció de los animales limpios delante del Señor. Y dice la Biblia que Jehová percibió olor grato. Y no necesariamente es el humo que salió, ¿verdad?, y subió del holocausto, sino el Dios percibiendo olor grato porque Noé estaba haciendo las cosas de una manera honorable. Su corazón, su vida, su reconocimiento de Dios estaba en ese altar. Y entonces esto movió el corazón de Dios, lo hemos dicho otras veces, y Dios decide no maldecir más la tierra por causa del hombre. Y luego establece en el versículo 22, el último versículo del capítulo 8, después del diluvio, se establecerían estaciones. Estaciones. Y nos referimos a las estaciones del año. Antes del diluvio, amados hermanos, se cree, se piensa, por las menciones aquí en la Biblia, que había un solo clima en toda la tierra. Un solo clima en toda la tierra. No llovía. Salía un vapor de la tierra. Probablemente la tierra estaba, toda la tierra, en un efecto invernadero, por una capa de vapor alrededor de toda la tierra, de donde ese vapor se condensó y fue de donde vino toda esa agua que cayó en el diluvio. Esto antes del diluvio hacía una especie de, podemos decirlo, una cámara hiperbárica, por decirlo así, con mucha oxigenación. Y por eso es que las personas vivían muchos años antes del diluvio. Matusalén vivió 969 años. Sin duda, la tierra cambió. Tal vez la exposición mayor hacia los rayos del sol y debido a que ya no estaba esa, y todo eso lo que algunos científicos cristianos presentan como posibilidades, y es muy interesante ese estudio, inclusive todos los movimientos geológicos, no sé si lo estoy diciendo bien, telúricos, inclusive de dónde existe la posibilidad de los mantos de petróleo, ¿verdad? Todo eso. Y cambió el clima y ahora Dios estableció estaciones. Es importante que veamos esto, y más que entender todo el porqué y eso, que probablemente hay mucha especulación, o bueno, hay desde la perspectiva científica, ¿no? Pero hay una realidad. Dios dice así, versículo 22, mientras la tierra permanezca, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo en Génesis 8, 22? No cesarán, ¿qué cosa? La sementera y la siega. Hay que entender, ¿qué es la sementera? Viene de simiente. Viene de semilla. Viene de que hay un tiempo para ¿qué? Sembrar. La siega, ¿qué significa? Es un tiempo para cosechar. No cesarán. Hay cosas que tienen su tiempo. Y luego dice, no van a cesar el frío y el calor. Y hay ciertas cosas que se hacen en el frío, ciertas cosas que se hacen en el tiempo de calor. Y luego dice, el verano y el invierno. Y el día y la noche. Entonces, si hay una sementera, hay un tiempo para sembrar. No podemos decir, ya trabajé mucho, ya sembré, no, ya. Ya no voy a cosechar, ya. No, hay que hay que cosecharlo. Y tampoco puedo llegar al momento y decir, ah, ya lo coseché, no, ya no voy a sembrar, ¿no? Porque entonces cuando llegue el tiempo de la siega, pues no va a haber nada. Tengo que aprovechar la noche para que me rinda el día. Y el día para poder aprovechar la noche. O sea, no puedo decir, ay, dormí todo, a menos que tenga trabajo de noche, ¿no? Normalmente dormimos en la noche y trabajamos en el día. Todo tiene su tiempo y su lugar. Entonces veamos que es parte del plan de Dios. ¿Ok? Y vamos a verlo precisamente en el siguiente versículo que mencionamos. No necesariamente es el siguiente versículo que dice verano, porque, verano en la Biblia, porque quité algunos en los... Pero vaya al Salmo 74, 17. Mire lo que dice aquí claramente. Salmos 74, 17. Dice el Señor. Dice el salmista. Es un másquil de Asaf. Voy a leer desde el 16. Dice, tuyo es el día. Estoy en Salmo 74, 16. ¿Está ahí, hermanito? ¿Hermana? Dice, tuyo es el día. Y tuya también es ¿qué? La noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El sentido de eso es que Dios estableció los límites de la habitación de las naciones, de las personas. Tú lo estableciste. Y luego dice, ¿cómo termina el versículo 16? El 17. El verano y el invierno, tú los formaste. Entonces, ¿quién formó el verano y el invierno? Dios. Con un propósito. Con un propósito. Entonces, viéndolo así y adelantándome en nuestra perspectiva, hay un tiempo, y bueno, ahora en nuestros días, ¿cómo se llama? Modernos, podemos decirlo así, tenemos establecidos ciertos tiempos, pero también tenemos establecidos tiempos de estudio, tiempos de trabajo, pero tiempos donde sencillamente los horarios cambian, las actividades cambian. ¿Qué vamos a hacer con los cambios? Dios hizo una cosa y Dios hizo otra cosa. Normalmente el verano, a través de los años, ¿verdad?, la gente lo usaba para prepararse para el invierno. Muchos se preparan para la siguiente jornada. Gracias a Dios por los estudios, y todo tiene su tiempo. Pero hay tiempo de recoger piedras y hay tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Yo no puedo llegar y decir, ya terminé con mi labor de estudios y ahora sí, ay, voy a disfrutar de la vida. No, tiene su momento. Obviamente el disfrute lo hay. Y también cuando estamos en tiempos de trabajo podemos disfrutar. Pero es, Dios ha establecido también un tiempo de verano. ¿Y qué vamos a hacer con él? Usted dirá, pero pastor, yo ni en la escuela estoy, ya hace mucho que terminé y yo sigo trabajando. Sí, pero cambia, inclusive cambia ciertas cosas. Por ejemplo, cambia el hecho de que se oscurece más tarde. ¿No es cierto? Nuestras mismas actividades cambian. Nuestras mismas situaciones. Hasta si usted tiende la ropa o si tiene, ¿cómo se llama?, secadora. Cambian varias cosas. ¿Qué vamos a hacer? Dios ha establecido los tiempos y en cada uno de ellos tengo que afrontarlo en la voluntad de Dios. Así como Dios estableció el invierno, formó el invierno, Él también formó el verano. El verano. Bueno, Les comparto lo que aquí tengo escrito. El hecho de que haya diferentes estaciones del año o que el año esté dividido en estaciones se debe, pues, al propósito de Dios. Él ha hecho el mundo de tal manera que estos cambios se llevaran a cabo. Nada es resultado de la casualidad. Todas las cosas en los arreglos de la naturaleza son parte del diseño de Dios. Hay diferentes ocasiones que ocurren al pueblo de Dios. Hay diferentes momentos. A veces hay invierno, a veces hay verano. Invierno, para algunos puede decir, inclusive desde una perspectiva espiritual, hay momentos sombríos que pueden representarse como un invierno. Hay momentos de pruebas, de tentaciones. Verano puede sonar como un tiempo de calor, un tiempo de gozo. Bueno, aún en esas etapas, ¿cómo vamos a afrontarlas? Dios ha hecho tanto el invierno, el verano, como el invierno. ¿Y qué dice la Biblia en Eclesiastés 3? Que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Los diferentes marcos del pueblo de Dios, cuando están bajo tentaciones, nubes y tinieblas, cuando disfrutan paz y consuelo, cuando estamos en aflicción o persecución, aún nosotros como iglesia podemos decir, y como cristianos, que estamos en los últimos días. Estamos en un invierno espiritual. Un invierno espiritual tipificado con la tibieza de la iglesia. Pero qué dijo el Señor Jesucristo? Que cuando ya brotan la higuera, sabed que el verano está ¿qué? Cerca. Y era un tipo de ¿qué? De las señales del fin. Cristo viene. Nuestro verano está cerca, en ese sentido espiritual. Y aún escuchábamos el domingo, ¿verdad? El pastor se decía, bueno, en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Descansarán de sus trabajos, ¿por qué? Sus obras con ellas siguen. De alguna manera, en este tiempo, en esta antes de la eternidad, estoy preparando mi carácter en eso para lo que el Señor querrá para el futuro, para mí. No dice la Biblia, lo mencionaba el hermano, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Se acuerdan el que tenía 5 talentos? Se le dieron, tomó otros 5 y se le puso sobre un determinada posición y responsabilidad. Nosotros también nos estamos preparando para nuestro verano. Nuestro verano con nuestro Señor. La vida cristiana, amados hermanos, aún, y les leo estos pasajes, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Viéndolo, dice, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. La higuera, ya su rama está tierna, ya la venida del Señor Jesucristo viene y debemos prepararnos en lo que estamos haciendo para ello, ¿no? Entonces, Dios formó tanto el invierno como el verano. Ahora, vaya por favor a Proverbios capítulo 6 con su servidor, continuando con estos pasajes. Y aquí sabemos, se nos pasa el ejemplo de la hormiga. En Proverbios 6 y versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué dice el versículo 8? ¿Qué hace la hormiga? Prepara en el verano su comida, ¿ok? Esa es la primera frase, y luego la frase sinónima, el paralelismo sinónimo de la poesía, dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, ¿qué significa preparar ¿cómo dice? En el verano, en el tiempo de ¿cómo se llama? De la siega, recoge, comida, mantenimiento. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la hormiga trabaja, pues, en el calor del verano para obtener sus provisiones, ¿para cuándo? Para el invierno. Siendo consciente de que no se obtendrá nada entonces. O sea, para el invierno no, ya no va a poder. No tiene que esperarse. Porque si no lo hace en el verano, no va a haber en el invierno. Trabaja en ello día y noche mientras dura la temporada. Tan diligente es en guardar sus provisiones cuando hay la oportunidad apropiada. ¿Sí? Y lo mismo, nosotros tenemos que inclusive ser sabios en preparar en el verano, cuando hay siega, están brotando las vides, cuando están floreciendo, ¿verdad? Y cuando está viendo el fruto, lo vamos a ver más adelante en nuestros pasajes, hay que preparar. No es suficiente decir, ¡ay, qué bendición! Ahora y ya uso todo. No, tengo que prepararme también, ¿para qué? Para el invierno, para cuando no haya, o para cuando la situación esté más difícil. Entonces, es importante este principio, ¿ok? Miren, no dejen Proverbios, pero les voy a leer, si quieren conmigo, Primera de Timoteo, este pasaje es muy interesante, Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo 6, 19. Está hablando a los ricos de este siglo. Y les dice en el 18, a los ricos. 1 Timoteo 6, 18. Que hagan el bien. Les dice en el 17. Dile a los ricos de este siglo que no sean altivos. Que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Diles, versículo 18, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y luego dice el 19, atesorando para sí buen fundamento, ¿para qué? Para lo porvenir. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y aunque el sentido, podemos decir, es espiritual, ellos tienen que prepararse para el futuro, pero ahí está otra vez el principio, hay que atesorar un buen fundamento, ¿para qué? Para lo que viene, para el porvenir. Bien, regresemos a Proverbios y vamos a Proverbios 10:5, de donde tomamos el título de nuestro mensaje de esta noche y que lo hemos titulado: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Y cuál es Proverbios 10:5, la segunda parte del versículo? El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Lo mencionaba así un comentarista, ¿verdad? Dormir cuando la mies es abundante, o la mies abundante está lista para la hoz, es la pereza más extrema. Está listo todo allí para solamente recogerlo, para aprovechar estas oportunidades. Y no se recoge en el tiempo de la siega, es hijo que avergüenza, es actuar con insensatez, porque el que recoge en el tiempo de la siega es un hombre entendido. Entendido. Y viéndolo desde la perspectiva, podemos nosotros, y ahora pensando en a uno de nuestros jóvenes, en nuestros niños, que han estado estudiando, ¿verdad? Y puedan ellos ver el verdad y decir, ah, ya no tengo que estudiar, ya no tengo que leer, ya no tengo que... Pero. A lo mejor ya tienes que cumplir con cierta disciplina o reglamento, que este es el currículum. Pero yo, meditando en esto, yo estaba pensando en esto. Todo esto se sembró, todo este tiempo se ha sembrado. Y ahora se espera que en el verano se florezca. Ya voy a leer, no porque me lo piden, sino porque quiero leer, quiero aprender. Inclusive, ahora las matemáticas, ya no, a lo mejor voy a ayudarle a mi mamá, ¿verdad? A algo y que implica, o no sé, o hasta si voy a vender al sobre ruedas. Y encárgate de la bolsita del dinero. Y ya no andas que, ay, ¿y cómo es que no sé dar cambios? Ay, ya, yo no quiero matemáticas porque yo ya estoy de vacaciones. No, espérate. No es así. Que si vas a hacer una receta, ahora ya es tiempo de hacer recetas. ¿No? Hay tiempo. Ah, mira, ¿cuántos? Ay, es media taza. ¿Y cuántos mililitros son? Pues vele allí. Ay, no, mamá, es que ya los números me tienen hasta aquí. No, ve cuántos son 450 mililitros. ¿Y mililitros qué son? ¿Son litros o qué son? No, pues se supone que ya sabes. ¿No? Y si vas a hacer un dibujo y vas a dibujar, a lo mejor dice, ay, esto, y voy a hacer un ángulo y esto y el otro, o voy a hacer algo que voy a poner en práctica, voy a cosechar de lo que se sembró. ¿Amén? ¿Me está dando a entender? El que recoge, ¿cómo dice? En el verano es hombre entendido. Hombre entendido. Se espera, yo creo que la disciplina del día al día, levantarme temprano, esto y todo eso, no es nomás es para que nos aguante el tiempo, porque no, a otra hora no, pues no, es parte de la disciplina personal. Ahora ya no tengo que estar, bueno, pero hay una disciplina personal, ya, me levanté temprano, ay, no, otra vez. Bueno, a lo mejor te podrás, ¿verdad?, echarte tu coyotito, ¿verdad?, más tarde, después, o lo que sea. Pero ya hay una disciplina. No es posible y no puede ser así, ¿verdad? Que ahora las mamás dicen, ay, es que pobrecita trabajó tanto y o él trabajó tanto, ya que no, hombre. No. O sea, en la vida diaria no es así. Uno hasta le dan vacaciones y los padres de familia, vacaciones, hasta se trabaja más en las vacaciones. Y no es que estemos peleados con tener un tiempo de descanso, pero aún en nuestros descansos, tenemos que glorificar al Señor. Me llama la atención cuando escuchaba la definición de un escolástico. Un escolástico se supone que es una persona, un erudito en algo. Alguien que ha dedicado tiempo y es capaz, muy capaz en una área. Un escolástico. Viene de una palabra que significa tiempo. Y la idea de un escolástico es que el tiempo libre lo usa para abundar en su conocimiento, para abundar en lo que sabe. Y por eso sabe tanto. ¿Por qué? Porque es un hombre entendido que recoge en el tiempo de la siega. ¿Sí? Que Dios nos ayude. El que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Es un hijo que avergüenza. Y creo que ya hemos mencionado. Vamos a otro pasaje. Mismo en Proverbios 26, mire, versículo 1. Interesante este capítulo. El Proverbios 26, 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, no le podemos dar honor a un necio. No es conveniente decirle a un necio, no te preocupes, tú todo lo haces muy bien. ¿Eso es conveniente? ¡No! ¡Infame! Es eso. Entonces, no conviene que en el verano, como dice ahí, la nieve no conviene en el verano. No conviene. No conviene la lluvia en la siega porque afecta a la siega. Entonces, no conviene hacer o no hacer lo que no debo hacer o lo que no se espera en el verano. No sé si me están entendiendo. No es conveniente. Habrá el tiempo en el cual, bueno, no se puede salir a trabajar por la nieve, ¿verdad? Es el invierno. Quiero trabajar, sí, pero no es tiempo de cosecha. Pero yo quiero trabajar. Bueno, no se preocupe, hay mucha nieve, ¿no? Ah, Bueno, y en el verano, no, no quiero trabajar, no, no, pero no. Entonces no conviene. Y es parte de, yo creo que desde otra perspectiva, diciendo lo mismo. Y es necedad. No podemos honrar al necio y decirle, ay, sí, no, porque ahora en el verano no quieres hacer nada. Y eso, sí, está, no, no conviene al necio la honra. Pero siguiendo en el pasaje, hermanos, Proverbios 30, 25, mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y el sabio Salomón nos habla de cuatro cosas, Proverbios 30, 24, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las cosas más pequeñas de la tierra, dice, pero son de más sabias que los sabios. ¿Cuál es la primera? Versículo 25. Las hormigas. Pueblo no fuerte. ¿Pero por qué son sabias? ¿Por qué? Porque en el verano preparan su comida. No se requiere ser fuerte, no se requiere ser muy capaz. Dice aquí un comentarista, dice, cuatro cosas que son pequeñas y sin embargo muy admirables, grandes en miniatura, en las que nos enseña varias buenas lecciones. Primera, no admirar el volumen corporal, la belleza o la fuerza, ni valorar a las personas o pensar mejor de ellas por tales ventajas, sino juzgar a los hombres por su sabiduría, su conducta, su industria y su aplicación a los negocios. Es decir, su industria, me refiero a una persona que aproveche el tiempo, que trabaja. No por las grandes habilidades, o hasta como la fábula, ¿no? De la liebre y la tortuga. La liebre era muy capaz, ¿sí? Pero era perezosa. Y la tortuga, ahí iba. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y finalmente, la liebre creo que se quedó dormida, ¿no? O algo así. Entonces, no puedo decir, no, pero ¿yo qué puedo hacer? No, es cuestión de ser industrioso. Y aprendamos de la sabiduría de las hormigas. Mire, por favor, a Jeremías 8, 20, por favor. Jeremías capítulo 8 y versículo 20. Jeremías 8:20. Dice la palabra de Dios, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora, en el contexto, vemos que precisamente el pueblo de Dios no ha hecho lo que tiene que hacer. Y ha pasado. Han pasado las oportunidades. Eso es lo que... Pasó la siega. Se pasó la siega. Se pasó el verano. La oportunidad que Dios te dio. Y no hemos sido salvos. La oportunidad de arrepentirte. Cuando Dios estaba hablándote. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las oportunidades que Dios nos da? Con el tiempo extra que Dios nos da. Con los cambios de itinerario o los cambios de actividades. ¿Cómo lo voy a usar ahora? Que pueda yo después, al final, decir, pasó la siega, terminó el verano y gracias a Dios por lo que pude lograr. Ahí está otra vez este principio. Dice un comentarista, la cosecha y el verano son partes del año y cuando se van, el año llega a su fin. Entonces el significado es, un año pasa tras otro, una campaña tras otra, y sin embargo, nuestros asuntos están en la peor situación que alguna vez estuvieron. No viene alivio ni se hace cosa alguna para ello. No somos salvos. No, dice, se pierde una gran cantidad de oportunidades. La temporada en la que pudimos entrar en acción ha terminado, se ha deslizado. El verano y la cosecha se han ido. Y llega el invierno. ¿Cuántas cosas aún en nuestras vidas, amados hermanos, podemos decir, pasó la siega, terminó el verano, ¿y qué? Y no hemos sido salvos. Ya después. ¿A ir cuándo? Y aún en nuestra, puede ser que nos hemos ya estado acostumbrados a vivir una vida que no es industriosa, que no tiene metas, solamente a cómo se van presentando las cosas. ¿Qué metas? ¿Hay propósitos? ¿Qué vamos a lograr de aquí a tal tiempo? Que Dios nos ayude en los veranos que Dios nos da. Y no me refiero solamente a un espacio de tiempo entre junio y agosto, ¿verdad? Sino en las oportunidades que Dios nos da. Muy bien. Vayan por favor a Jeremías capítulo 40, siguiendo, insistiendo sobre este principio. Jeremías 40, versículo 10. Jeremías 40, 10. Dice el Señor a su pueblo, bueno, les dijo, cuando, después de que Nabucodonosor se llevó a, destruyó Jerusalén y puso un rey sobre ellos, ahí a los que se quedaron en Jerusalén, este hombre les dijo, versículo 10, he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros, dice, tomad el vino, los frutos del verano y el aceite. Y dice, y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Entonces, el verano es para preparar para el futuro. Ahí vemos una acción, hay que tomar los frutos, hay que almacenarlos por lo que ha de venir. Y hay que aprovechar las oportunidades del verano. En Daniel 2:35, Daniel capítulo 2, versículo 35, cuando Daniel, el profeta Daniel, está interpretando el sueño de Nabucodonosor, dice así: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Es cuando aquella piedra no cortada con mano golpeó los pies de la imagen y fueron desmenuzados todos los elementos de esta piedra. Pero luego hace una comparación y dice a la mitad del versículo, tanto el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, dice, fueron como tamo de las eras del verano. ¿Entendemos qué es el tamo? Como tamo de las... ¿En qué se refiere que fueron como tamo de las eras del verano? Que se los llevó, dice, el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Qué significa eso? Fueron como ¿cómo dice? Tamo de las eras del verano. ¿Qué es una era? Bueno, son esos lugares, precisamente, el campo, ¿verdad? Donde se pone el trigo, ¿verdad? Y para que... ¿Qué es lo que caracteriza el tamo de las eras de cuándo? No dice del invierno. ¿Tamo de las eras de cuándo? Del verano. Y para que haya tamo, que se lo lleva el viento, quiere decir que primero ya se trilló el trigo y luego, ¿cómo se llama cuando se lo cirnieron, verdad? O lo aventaron para que se vaya. ¿Qué hay en todo ese proceso? Trabajo. ¿Cuándo? Son como eras, como el tamo de las eras, ¿de cuándo? Del verano. Son como el tamo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Pero cuándo sucede eso? En el verano. Amós, capítulo 8. Interesante este pasaje que vamos a ver aquí de Amós. Mire lo que dice. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. El fruto del fin de la cosecha, totalmente madura ya. Y me dijo Jehová, ¿qué representaba ese canastillo de fruta de verano? Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Muy bien. ¿Qué representaba el fruto de la canastilla de verano? O sea, en una canastilla, fruta ya de verano, fruto del final del verano, ya viene el fin. Lo que quiero que veamos esto es que, ¿qué representa que ya va a terminar el verano? Que hubo una cosecha ¿de qué? De fruto. Entonces, el verano representa que hay cosecha, hay siega. ¿Sí? No sé si me debe entender. Siempre que vemos verano, va de por medio que hay trabajo. ¿Sí? Se cosechan unas cosas. Y bueno, lo vamos a ver también, mire, en Miqueas 7. Y hace esta comparación Miqueas, representando a Israel. Dice, ¡ay de mí! Estoy en Miqueas 7.1. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, ¡ay de mí, porque estoy! ¿Cómo estoy? O sea, está toda vituperada, ¿verdad, Israel? Pero dice, estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han, ¿qué? Rebuscado después de la vendimia. ¿Qué significa rebuscar? ¿Qué es la vendimia? Cuando se cosecha, ¿qué? La uva. ¿Y qué es rebuscar? Van y le dan otra vez vuelta, a ver qué más agarra. Está todo rebuscado, o sea, estoy, ¿verdad? Dice, después de la vendimia, no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y bueno, hay una interpretación espiritual ahí, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que tristemente ha perdido. Pero lo que veo aquí, hermanos, es que inclusive se compara el recoger los frutos del verano, de que hubo vendimia, hubo rebuscar, hubo trabajar. ¿Sí? Eso es lo que representa. El verano son oportunidades nuevas para ser industriosos, para aprovechar. A lo mejor ahora ya no tenemos ciertas actividades. Puedo leer mi Biblia más. Puedo dedicar un tiempo para mis hijos de determinada manera, como antes no lo podía yo dedicar, tal vez. Y aún nosotros, los que seguimos tal vez con nuestras mismas actividades y todo esto, tenemos que aprovechar inclusive estas oportunidades. Y no necesariamente solo para decir, voy a programarme para salir, vacaciones, esto y el otro. Gracias a Dios si se da esa oportunidad, ¿no? No pensemos que eso es el todo. ¿Qué le parece si tomamos mejor un tiempo? Digo, podemos tomar ese otro de una manera honorable, pero un tiempo para estar con nuestros hijos, para platicar a lo mejor con ellos de las otras cosas que no platicamos. No lo sé, o sea, dejarles a lo mejor ciertas labores durante el día, o ¿sabes qué? Te voy a encargar esto, analiza este versículo, no sé, el Señor le puede dar creatividad y estoy orando para poder contribuir y ayudar, y me gustaría darle a las familias un estudio donde los niños puedan hacerlo y puedan tenerlo como familia, ¿verdad? Estudiar y todos aprovechar, y no es algo que les va a quitar mucho tiempo, pero que usted diga, pues, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Ellos qué se pueden? Y a lo mejor yo cuando llegue usted del trabajo, dice, a ver, ¿qué pensaste de esto? ¿De este versículo? ¿Lo investigaste? ¿O de esto? ¿Ya pensaste esto? ¿O haz esto? ¿Qué aprendiste? No sé. Dios nos ayude, amados hermanos, porque mire, yo lo pienso también en mí mismo, porque andamos muy ocupados muchas veces. Y estamos viendo tiempos en los cuales hay otras distracciones que toman el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos que ser hombres entendidos para recoger en el tiempo de las siegas. Hay que segar de ellos. Amén, hermano. Entiende mi corazón. No es solamente ponerlos a hacer algo y esto. No, ¿qué voy a cosechar de ahora? A lo mejor se dice, oye, ¿y qué aprendiste en tu clase de Biblia todo ese tiempo? No lo sé. Dios le ha de guiar. A ver, cuéntame una de las historias. Mira, vamos a leer este libro. Yo leo uno y tú me lo platicas. Y yo te platico lo que estoy leyendo. Usted puede decir, ay, no, pastor, yo también me voy a poner a trabajar. Bueno, estoy seguro que no solamente puede ser ayuda a su hijo sino, y a su hija, sino hasta usted. Y su porcentaje de uso del celular ahí que sale en la pantalla va a bajar. Porque podemos usar el tiempo en otras cosas. Que Dios nos ayude. Vemos el principio, hermano. Estoy como, dice, como cuando han recogido los frutos de qué? Del verano. ¿Y cómo está cuando han recogido los frutos del verano? Vendimia, rebuscado, trabajo. Ay, se hizo algo. Podemos nosotros al final de este verano que estamos entrando, ¿verdad? Decir, realmente hubo vendimia, rebuscamos. Que Dios nos ayude. Y bien, el tiempo no se detiene, ¿verdad? Pero hay otro pasaje que me llamó mucho la atención en Zacarías capítulo 14. Y es cuando Cristo va a regresar. Miren, por favor, ahí en Zacarías, hablábamos de Zacarías, hermano Andrés lo hablaba, mencionaba. Y el capítulo 14 habla precisamente de, después de que Cristo va a firmar sus pies en el Monte de los Olivos, hermano. Y luego empieza a dar unas semblanzas de lo que será el milenio. Y ahí el pasaje, el versículo 18 es muy interesante. Dice así, acontecerá, versículo 8, Zacarías 14, también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. De Jerusalén, dice, saldrán aguas vivas. Ahora, en Ezequiel encontramos aguas que salen debajo del umbral del templo y que es un tipo del Espíritu Santo. Vemos en Juan capítulo 7 de las aguas, ¿verdad? Que es un tipo del Espíritu Santo. Aún Cristo le dijo a la samaritana, ¿no? ¿Verdad? Que el que bebiere de esta agua de su interior, dice, será en ella, en él, una fuente que salte para vida eterna. Pero me llama la atención, dice, van a salir aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en ambas direcciones, direcciones contrarias, pero hay aguas vivas para un lado y aguas vivas para el otro lado. Y luego nos dice, en verano y en invierno. ¿Se acuerdan cuando se llamaba AXA? Sí, AXA. ¿Se acuerdan de AXA? ¿Alguien se acuerda quién era AXA? ¿Sí? ¿Así se llamaba? ¿AXA? Siempre lo ven tenido, es ACDSA, ¿no? Asociación Civil de Sociedad Anónima. AXA. ¿Quién era AXA? ¿Alguien sabe quién era AXA? ¿Quién? La nuera de Caleb. ¿Sí? ¿Y qué le pidió a su padre? No la nuera de Caleb, la hija de Caleb. La hija de Caleb, el que entró a la tierra prometida. Que su sobrino, Otoniel, ¿verdad? Tomó una ciudad y le dio a su hija como. ¿Y qué le pidió? AXA. Las fuentes. ¿Las fuentes de qué, dónde? De arriba y las fuentes de abajo. Aquí tenemos fuentes de aguas vivas en verano y en invierno. Para el mar oriental y para el mar. Bueno, ¿de qué está hablando, pastor? Lo que quiero decir es esto. Dios nos ha enseñado en determinado tiempo, pero ahora Dios nos querrá enseñar otras cosas en este tiempo. Ha sido todo un tiempo, ¿verdad? Nuestros hijos, a lo mejor en la escuela, esto, el venir, el tráfico, esto, y hoy. Oh, pues ahora Dios nos querrá enseñar otras cosas. Hay aguas vivas que no podemos desaprovechar los tiempos. Hay para nosotros bendición, bendición. Termino leyendo cuando en Cantares 2:10, un precioso pasaje, y ahí concluimos. Le invito a que vaya allí. Y mire cómo la Sulamita habla aquí. Cantares capítulo 2 y versículo 10. Cantares capítulo 2 y versículo 10. Dice así. ¿Está ahí, hermano? Le espero tantito. Cantares 2:10. Dice la Sulamita. Mi amado habló y me dijo. Ahora, si vemos el contexto un poquito, al parecer había habido una separación entre su amado y ella. Pero ahora han vuelto las cosas están bien entre ellos. Y le dice, mi amado me dijo, ¿qué le dijo? Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado, ¿qué? El invierno se ha mudado. ¿Qué se ha mudado? El invierno. La lluvia se fue. Ahora ya estamos en verano y todavía parece invierno, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay un cambio de estaciones. Ahora ya, se han mostrado las flores ¿en qué? En la tierra. El tiempo de la canción ha venido, los trinos de los pájaros, ¿verdad? Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y ahora, ya el verano se acerca porque la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Así que levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Yo tengo cosas para ti en este tiempo también. Pasado el invierno, son momentos difíciles tal vez. Ha pasado un tiempo en tu vida, una estación en tu vida. Ahora ¿qué cosas tu amado, mi amado, nos quiere enseñar? Paloma mía, versículo 14. Que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Es un tiempo para estar escondido en Cristo, meditando en el Señor. Y escondido, decía un comentarista, el doctor Oti, en su libro, estás escondido en escarpados parajes, lugares altos, muy escarpados. Es un tiempo de avivamiento en el cual podemos orar. ¿Podremos tener tiempo para orar más? Muéstrame tu rostro. ¿Será un tiempo también para casarnos, versículo 15, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas? ¿Lo ven el versículo 15? Analizar nuestras vidas. Ahora que tal vez ya no estoy en el trajín, ahora analizar ciertas cosas. Inclusive ver hacia atrás, estos meses que han pasado, ¿qué cosas pudimos hacer mejor? Esas zorras que echan a perder las viñas. Que Dios nos ayude. Nuestro amado nos invita y dice, ven, levántate. Ya ha pasado el invierno, ha pasado la lluvia, ahora las flores se han mostrado. Ahora hay nuevas cosas, hay aguas vivas de este lado también, para ti, que yo tengo. Que Dios nos ayude a aprovechar los tiempos que Dios nos da. Y que este verano sea un tiempo genuinamente edificante. En sus diferentes cambios, en sus salidas, en sus tiempos como familia, en su relación, en cómo van a usar sus tiempos, niño, niña, jóvenes, señoritas, hermana, que ahora tienes a tus hijos en casa, hermano, que han cambiado algunas cosas. No sé, sé que algunos de ustedes continúan con su trabajo igual, ¿verdad? Aún yo pienso, ahora que ya no estoy en el trajín de las clases, ¿sí? Pero qué cosas, aún en mi vida personal y aún como iglesia, habremos de hacer para conocer más a nuestro amado. Gracias a Dios por los cambios, por las estaciones que Él ha preparado en su divina potestad. Puestos de pie, oremos al Señor para concluir nuestro servicio. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de meditar en este principio que vemos muy claro en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. ¿Cómo vamos a encontrar a Cristo ahora en nuestros diferentes en las diferentes cosas que la vida nos presenta. Ayúdanos a ser hombres entendidos que recogemos en el tiempo de la siega, que recogemos en el verano, que aprovechamos el tiempo, que andamos no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que no tenga que pasar un mes, dos meses, tres meses, o un medio año, o un año más, y podamos decir, tengamos que decir, no hemos sido salvos. No ha habido avance. No me he dedicado. No he buscado más del Señor. Ayuda, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras madres de familia, aún a nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo, nuestros jóvenes mayores. Ayúdales. Aún ayúdame a mí, Señor, como pastor, a nuestros consiervos, que podamos aprovechar el tiempo, que podamos beber de esas aguas vivas que tú también tienes para nosotros, para la sanidad de nuestras almas en estos tiempos de verano. Guía aún, Señor, en lo que hay en nuestro corazón para poder hacer partícipe a la iglesia, proveer de instrumentalidades, o mejor dicho, cosas para que nuestros jóvenes y niños se ocupen. Bendice las clases de instrumentos, aún el campamento de música, el aniversario, el campamento familiar, aún algunas otras actividades que tengamos que genuinamente puedan venir a contribuir espiritualmente a la vida de nuestros hermanitos, nuestras hermanitas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Guíanos, Señor, en todo ello, que podamos ver el ministerio viendo las almas, las necesidades de las almas. Aún la visitación, aún el tal vez apartar tiempo para tener comunión con los hermanos sin necesidad de tener que vernos aquí en la iglesia solamente. Guía tú en todo y de tal manera que podamos mutuamente ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.